Julio, no este, el otro, el que sigue, en el Teatro Ópera. Obviamente, todo el mundo conoce esta banda de metal, que tiene ciertas particularidades que la hacen muy especial. Y vamos a charlar con Julián Barret, fundador y guitarrista de este combo maravilloso y metalero que es Áspera. Julián, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va? ¿Qué tal?
¿Todo en orden?
La corrección, pero usted está hablando con Rocardo Áspero, guitarrista y fundador de Áspera.
Ah, me la cambiaron. Acá me han puesto con Julián Barret, me han puesto acá.
O sea, no que... sé quién será, pero le mandamos un saludo, un abrazo grande también a ese gran músico.
Bien.
Que toca con Adrián Barilari, toca con Terry Aturunen, tocaba Lorien.
Bien, bien. Bueno, además arrancamos no bárbaro. Yo. Arrancamos buenísimo.
¿Te pero no soy yo.
No sos vos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hecha la salvedad, contanos un poquito, ¿cómo inicia Áspera? Siempre me pregunté cuando la fundan, ¿no? Se propusieron que hicieran, que iban a ser una banda de metal, que iba a tener particularidades. Mucha gente lo define como metal bizarro, ¿no? Por las cosas que pasan en los conciertos. ¿Se propusieron que tuviera esa beta humorística?
La diferencia fundamental... entre un proyecto artístico genuino y quizás un proyecto industrial como puede ser, no sé, fabricar televisores, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, es que la exagerada exagerar en la preparación del proyecto y en pensar absolutamente todas las variables y qué es lo que uno espera y cómo lo piensa hacer, y que pierde la esencia del arte genuino. Cuando vos agarrás el lienzo, te parás enfrente, agarrás la acuarela o el lápiz o la carbonilla, lo que carajo fuera, y empezás a hacer tu bosquejo ahí como te lo imaginas, como se lo imagina tu espíritu, ¿no?
Sí, sí.
Mirá qué filosófico que me puse, la reputa madre que lo parió.
Aparte metiste un montón de términos, carbonilla, cosas así, que estuve en el medio, me tuve que poner
a estudiar. Claro, claro. Acá el punto es el siguiente. Nosotros sí. Somos tipos que se sentaron a divertirse en un sillón de un living comedor de una casa humilde del barrio de Once, a romper las pelotas con la música,
claro.
Y a divertirse y a vociferar unas letras que eran de terror, porque el primer disco es el más de terror de todos,
sí.
Que se llama Bizarra Actitud de Seguir Comida. Para que los escuchan, no saben quiénes somos, tenemos 10 discos ya, sí, con esta pelotudez tenemos 10 discos y hemos generado una carrera que nos ha llegado a 3 estadios Malvinas y 2 estadios Luna Park, nada más y nada menos.
Está muy bien.
Sí, para usted, don músico, que está muerto de envidia ahora porque dice, yo me rompí el lomo,
claro,
haciendo un montón de cosas.
Yo ponía
copadas y estos pelotudos con un cover de Marolio,
sí,
y
sí,
otro
sí.
De Violeta del Cid, llenaron todo eso.
Uno que está escuchando le dice, yo ponía discos de King Crimson para sacarle los yates y estos tipos,
claro,
llenaron estadios,
claro,
con menos, con 2 acordes.
Algún guitarrista que está escuchando Steve Vai o Joe Satriani,
claro,
para sacar los más grandes clásicos y difíciles,
sí, sí,
dice,
sí.
¿Y cómo puede ser? Y sí, señoras y señores, el arte... justamente, y como para rematar lo que vos me arrancaste preguntando,
sí, sí.
Es el corazón expuesto ahí, expuesto en la vidriera, el corazón, en donde uno expone tanto el pensamiento, no, porque hagamos una banda que pueda agarrar y romper con los márgenes, y pensamos demasiado, y lo más probable
no
es
sale.
Que le tengas que tratar de vender una entrada a tu tía.
Claro, exactamente, si lo pensás de ese lado no sale. Pero hablando ahora de lo que tiene que
también
ver con...
cabe la aclaración para sí. Los muchachitos que están empezando en el arte, que tampoco es porque expongas el corazón, tampoco le va a gustar a mucha gente, capaz lo pasa. Después, a partir de ahí es la suerte, ahora... el único camino es ese,
sí.
Y después es la suerte de que la gente comparta lo que vos estás haciendo, ¿no?
Claro, sí, sí. Che, quería hablar del público, porque más allá de todo esto, de la joda y del humor que comparto con ustedes y que me encanta, el público metalero es muy fiel. Es un público, generalmente se ha dicho, ¿no? Si hay que hacer como una suerte de radiografía, un público de clase trabajadora, que ahorra el mango para el fin de semana ir a ver a su banda favorita, son muy fieles, son como tribus muy marcadas, y que realmente saben del estilo, les gusta, no consumen cualquier cosa. ¿Cómo es la relación con el público de ustedes?
Es distinto el público del rock en general, no digamos solo de heavy, porque es del rock, ¿no? La gente que sigue al rock
sí.
Es fiel al rock y es fiel al recital, pero porque se encuentra en su hábitat en un recital de rock. Digamos, somos diferentes al grupo, al público, perdón, de por ejemplo, de... de cumbia o sí. de otros estilos bailables, porque ahí el tipo va a la discoteca y cae el artista del momento que cae y lo disfruta y listo, y ya está. Y un día está en la misma discoteca y le cae Damas Gratis y al otro día le cae, no sé, Ximena Barón a cantar el único tema en la puta vida que va a tocar y que se va a conocer. Entonces, y bueno, y sí, lo disfruta y lo baila y está buenísimo. Yo no estoy en contra de eso para nada.
No.
O sea, que me parece una reverenda pelotudez.
Pero pará, no te me salgas de eso. Áspera, por ejemplo, ¿podría tocar en un Lollapalooza?
Áspera puede tocar en cualquier lado. Áspera puede tocar en el living de tu casa, si querés. Áspera puede tocar en cualquier lado porque no tiene limitaciones.
Perfecto.
Respecto de no tiene límites. Áspera no tiene límites. Uh-huh. Áspera puede tocar en una fiesta para niños también. Tenemos canciones que son aptas para que podamos tocar en cualquier lado. O sea, y el público de Áspera entiende que la fiesta es justamente ir a ver a Áspera, no importa dónde.
Claro, sí. Contame cómo nació lo de... Ya la anécdota la contaste mil veces, pero lo de Marolio, ya que lo mencionaste vos, ¿cómo nació lo de Marolio, de hacerle una versión?
Bueno, a mí me sorprendió de muy grata manera, y lo contamos porque ahora estamos en la publicidad de Marolio, y lo contamos en el making of de la publicidad de Marolio. me sorprendió de muy... digamos, de muy grata manera, cuando estábamos a punto de salir a un recital, viste que antes del recital de rock la gente está ahí entusiasmada y empieza a gritar y a corear tu nombre o lo que fuera.
Palmas.
Claro, vamos, y somos los negros, somos los grasas, pero concheto, ¿no? La gente grita, viste, y se genera esa ebullición que cuando se abre el telón y sale la banda explota, ¿no? Uh-huh. Termina por explotar. Bueno, en esa previa, lo que sería la previa del recital, nos sorprendió que de repente solos empezaron Marolio, le das ahora, tú, solos, y empezaron a poguear y a gritarla como si estuvieran cantando Destrucción de B8.
Qué dementes hermosos.
Y nos empezamos, estábamos en el camarín,
sí.
Yo tuve que abrir el telón y mirar porque dije, no, esto no puede estar pasando. Y cuando abro el telón veo... Estábamos tocando una ciudad chica, relativamente, es una ciudad muy grande, pero la ciudad de San Nicolás, digamos, no llega a ser la ciudad de La Plata, no llega a ser otros barrios muy muy grandes. Estábamos en la ciudad de San Nicolás y habría unas 200 personas, no más, pero estaban haciendo un poco descontrolado, como si estuviera tocando Testament o Slayer.
Sí.
y bueno, y estaban pogueando el tema de Marolio, yo no podía creer,
claro.
Y entramos y 3,14J, bajista de la banda, dijo, hay que hacer este tema.
Hay que hacerlo.
Y al principio nos miramos como riendo,
sí.
Sería una boludez.
Sí.
Pero a los minutos, cuando veíamos que seguía el pogo y que la cantaban otra vez.
Ya está.
Acá hay algo, dijeron. Hay que hacerla. Y por suerte la hicimos, porque a partir de eso generamos millones de visitas a nuestro material.
Sirvió.
Y generamos que nos llame el mismísimo dueño de Marolio y nos diga, chicos, quiero que ustedes estén en la propaganda, y nos agradeció porque es un tipo muy agradecido.
Y escuchame una cosa, ¿tienen todos esos productos que nombra el jingle gratis en sus casas? Me interesa eso. ¿Lograron canje?
No, todos no. Mirá, la última vez que estuvimos con Juancito nos dio unas bolsas que tenían.
¿De qué?
Video, arveja, mate.
Bien.
No tenía café.
Bueno, para la próxima.
Llamar a Juancito y decía, che, falta el café.
Le hacían la lista.
Pero había un montón de productos,
claro.
Sí, nos juntamos a hacer la propaganda en Formosa,
sí.
Y la verdad que Juancito se reportó y nos regaló de todo, nos dio de todo.
Me alegra. Bueno, contame qué van a traer a La Plata el 15, ¿cómo es el show que traen a La Plata?
Bueno, ahora estamos a pleno con nuestro último disco, uh-huh. Garchados por todos lados, y con los últimos singles que sacamos, que es Muchachos, Lloviendo Estrellas con Cristian Castro, que la verdad que Cristian un fenómeno, se copó a estar con la... Viste que Áspera genera eso también, ¿no? Una banda de metal que de repente genera que gente como Miranda, como Cristian Castro,
sí.
Como Capanga, como, no sé, tantos artistas invitados, Pocho La Pantera en su momento, que en paz descanse, Pochito querido, genera que se unan a Áspera, ¿viste? Como que les caemos simpáticos.
Como simpáticos, está bien. Una banda amigable. Sí. Una banda amigable. Está muy bien.
Y así que nada, vamos a estar tocando todos esos singles y por supuesto temas de Garzón y los clásicos de Áspera que la gente espera que toquemos. Ya Áspera en Ópera La Plata ya es un clásico, ya van 10 años seguidos, creo. De 2013, sí,
10 años ininterrumpidos.
Bueno, sí. Sacando la pandemia, ¿no? Sí, sí. Sacando la pandemia del lado, son muchos años seguidos tocando La Plata, así que va a estar buenísimo.
Va a estar buenísimo y vamos a estar ahí. Ricardo, abrazo enorme, nos vamos con canciones de ustedes y nos vemos en una semana allá en el Ópera, ¿sí?
Dale, Papucho, nos vemos y síganos en las redes, búsquenos ahora y síganos.
Dale, cuídate. Ahí está, Ricardo de Áspera, pasaron acá, por Ya Es Hora.